Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
Antonio Martínez en la dirección técnica, se incorpora Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts y José Manuel García Bautista y Jesús García en los contenidos de hoy. Con la incorporación de Almería, Jaén, ¿Jerez está ya? ¿O sigue transmitiendo? Bueno, estaba previsto Jerez, si no lo hace ahora, lo hará más adelante. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Misterios en el octógono.
José Carlos Sánchez Fernández pidió que se hablara de un ensayo realizado en 1972 que desafiaba las fronteras entre la ciencia y lo inexplicable y en el que se propuso o proponía el poder que tenía la mente colectiva de producir fenómenos que a primera vista parecen sobrenaturales. Liderado por el doctor Owen y compuesto por un grupo de personas sin habilidades psíquicas, parece que consiguió algo extraordinario. Generar fenómenos paranormales a través de la creación conjunta de un espíritu ficticio. Para saber más detalles sobre el conocido experimento Philip y cómo se pudo llegar a originar esos extraños efectos durante las sesiones planificadas, es necesario que sigas con atención todo su contenido, en el que se va a incluir un análisis sobre los comentarios de sus detractores y cómo se podría usar en la investigación actual de fenómenos psi. Jesús, esta fue una experiencia significativa en su época, pero para quienes no sepan de ella, ¿qué es el experimento Philip y cuál es su origen?
Bueno, el experimento Philip fue uno de los intentos quizá más audaces de la parapsicología de la década de los 70 del siglo pasado, por tratar de encontrar algo que formaba parte del método científico en un pasado, de aclarar algo que creo que es manifiesto y que muchos de los oyentes deberían saber. La parapsicología es una ciencia en muchos países y de hecho tiene incluso algunas cátedras en universidades repartidas por todo el mundo. Quiero decir que aquí la demonizamos demasiado en exceso, quizá porque bueno, nos conviene, publicitariamente hablando, pero que es una ciencia. Y en la década de los 70 estaba en plena ebullición. En este año, en Toronto, en Canadá, pues el doctor que tú nombrabas al principio, se le ocurrió ir más allá, dar un pasito más a esos métodos de control que se hacían científicos para tratar de buscar los fenómenos parapsicológicos. Y lo que hizo este hombre fue proponer a un grupo de participantes la realización de un experimento. Entre esos participantes también habían escépticos y académicos, y había también algunas personas que tenían ciertas inclinaciones místicas, pero lo que pretendía este hombre es que en esa pluralidad de personas encontrar el elemento que fuera elemento diferenciador para tratar de encontrar lo que él buscaba. Era la idea de crear un fenómeno parapsicológico dentro de un laboratorio en condiciones lo más controladas posible, teniendo en cuenta que había una serie de personas que cada una de esas personas era un factor que podría ser una distorsión o podría jugar un papel de distorsión en esa regularidad que debía tener el experimento. Los seres humanos pues somos imprevisibles. No somos constantes.
No me diga.
No somos un termómetro que medimos la temperatura exacta y no, el ser humano.
Que por otro lado, afortunadamente es así, porque claro, imagínate, ¿no?
Claro, claro. Entonces, en esa falta quizá de control, este doctor pretendía encontrar ese elemento, ese punto en el cual todas esas personas convergieran, para desde ahí intentar tirar de ese hilito e intentar pues poner luz a esa hipótesis que él tenía. ¿Cuál era esa hipótesis? Intentar demostrar que la mente humana era capaz de construir, de crear un fantasma al uso, pero no solamente un fantasma, sino todos los fenómenos parapsicológicos que pudieran ocurrir alrededor de este fantasma. Yeah. Con lo cual, esa apertura, ese debate fundamental en la relación entre la mente y la materia, él pretendía darle un elemento más, y es la influencia del colectivo, no solamente la parte mental, sino la influencia de una gran cantidad de mentes sobre esa hipótesis de la que estamos hablando. Todo esto había que darle una vertiente ritualística, lógico. Pero además, el experimento, que tuvo dos partes diferenciadas, una primera parte bastante clara, en la cual lo que se trataba era de crear el marco, el escenario, el laboratorio, entre comillas, donde se iban a realizar este tipo de experimentos y crear las condiciones necesarias para que se diese ese experimento, y por otro lado, los métodos o prácticas que se iban a realizar para llevar a cabo, para intentar encontrar ese punto de unión, esa conexión con esa entidad que ellos iban a crear. Porque una cosa queda clara, estoy diciendo crear entidad, sí, el experimento, la base del experimento era crear un fantasma. En ningún momento el estudio hablaba de que se podía contactar con ninguna entidad de otra dimensión distinta, en absoluto. Repito, se pretendía crear desde cero un fantasma, un espíritu, y que este además tuviese tal autonomía que llegara a desarrollar por sí solo fenómenos parapsicológicos fuera del control de las personas que estaban dentro de este experimento. Esto, imaginaos, para la época era una reconfiguración de todos los patrones que se habían establecido hasta ese momento como métodos de control y búsqueda de fenómenos parapsicológicos. Normalmente hasta ese instante, hasta la década de los 70, tanto desde la SPR londinense como desde Filadelfia, donde está el mayor centro de parapsicología universitario de Estados Unidos, lo que se hacían eran experimentos individuales en personas que se decían tenían ciertas cualidades parapsicológicas.
Las cartas Senner y demás, se cogía como los experimentos de Olof Johnson y demás.
Y otra serie de experimentos de creación de imágenes, de telequinesis, en fin, otra serie de experimentos que se hacían en este lado del mundo. En el otro lado estaba pues los experimentos de Rusia, como Colofón, Nina Kulagina, que era la que tenía pues ese papel fundamental en los experimentos que realizaban los rusos, pero todos estaban buscando un elemento, que era ese nexo en el que provocaba que nuestra mente pudiese generar esa serie de fenómenos parapsicológicos. Y este hombre por primera vez no coloca una, sino varias mentes trabajando en un mismo propósito, con un mismo experimento, para intentar demostrar que la mente, no solamente la individual, sino la colectiva, también era capaz de generar esa serie de fenómenos parapsicológicos que en otros laboratorios se estaba consiguiendo con esos experimentos que se estaban realizando.
Según habéis comentado, el grupo de investigadores no creía en los fenómenos extraños. ¿Quiénes participaron y cuál fue la motivación para embarcarse en este experimento, José?
Son diferentes los actores protagonistas de esta historia apasionante, y que nos lo vamos a encontrar precisamente, fíjate, en el propio doctor, en el doctor George Owen, que va a ser, él era ingeniero, era matemático canadiense, que es el que lidera el experimento. Luego nos encontramos con Iris Owen, que era su esposa, y que también participa activamente del experimento. 8 personas que formaban parte de la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto, la TSPR, que era un poco, viene derivada un poco de la SPR británica, londinense, y ninguno de ellos tenía, bueno, ninguna especial cualidad mediúmica ni nada por el estilo, vamos, que no tenían habilidades psíquicas, hablando en plata. Uh-huh. Pero la verdad es que participan de
que
buena gana.
La idea, ¿no?
Claro, era un poco la base del experimento. Se llamaban Dorothy, Al, Lord, Andy, Bernice, Sidney y Sue. Eran los participantes. La motivación principal de ellos era doble. En primer lugar, estaban y les llamaba la curiosidad. Oye, participar en un experimento de estas características, llamativo es. Gustarte, a mí me gustaría. Y luego también ver de qué forma influye la mente para interactuar con la realidad y producir efectos que aparentemente no tienen una explicación inmediata, pero que desde la física convencional se categorizan como paranormales. Por tanto, se creaba el perfil adecuado, que es el que elabora Philip. Se pretendía demostrar que un grupo de personas se convencía a sí mismo de la existencia de un espíritu y los fenómenos resultantes podían ser tan llamativos como uno tuviera de limitación en su propia cabeza. Y también, incluso para los críticos, aquello iba a resultar innegable porque era un experimento de laboratorio. Por tanto, también había un desafío intelectual. Se buscaba desarmar un poco al mundo espiritual y demostrar que mediante el poder de la sugestión y de la construcción de relatos de este tipo, se podían crear anomalías que de alguna manera nos llevara a pensar o llevara a pensar a los participantes que en un determinado lugar, con una determinada dosis ritualística, con un método aparentemente científico, se podía llevar a cabo. Aquí básicamente lo que iba a jugar un papel determinante era la sugestión, obviamente, pero también el grado de perfección con el que se realizara el experimento. Además, iba a haber un elemento básico que era la dinámica de grupo, la dinámica en la que ese grupo de 8 personas, 10 personas, si los contamos a Dorothy, a la mujer de Owen, a Iris y al propio George Owen, pues nos encontramos que ese grupo de 8 o 10 personas iban a crear el ambiente adecuado para interactuar en cada miembro y que se viera impulsado a colaborar de una manera consciente o inconsciente en la materialización de ese fantasma que se iba a llamar Felipe aquí en España. Por lo tanto, esta fusión de voluntades, de percepciones individuales, que como veis, hombre, esto no es sencillo, esto había que trabajarlo. Tú te tienes que pegar unas buenas sesiones porque cuántas veces se ha tratado de hacer un fenómeno de estas características y yo he estado en varias ocasiones con universidades trabajando para, por ejemplo, el famoso juego del libro de la tijera, ver que nadie interactúa con él, es decir, una serie de experimentos, ¿no? Y esto no se hace en 2 días, hay una serie de medidas, una serie de protocolos que hay que cumplir y que luego la manifestación de fenómenos evidentemente no es inmediata. Si es que hay fenómeno, porque bueno, hay fenómeno y es para nada. Entonces, el experimento Philip, en suma, fue una experiencia que fue compartida por este grupo de personas, una amalgama también de personas que tenían un carácter escéptico, que también es bueno, porque ellos no van a poner nada de su parte para crear nada. Es decir, va a ser en un ambiente, es más, bastante contrario a lo que se cree. Pero sí es verdad que aunaba ciencia experimental, curiosidad por lo desconocido, el esfuerzo que iban a poner todas aquellas personas porque ese experimento saliera bien y poner también a prueba los límites de la percepción humana, que en tantas ocasiones ha sido o ha tratado de ser medido, que en muchas ocasiones se ha puesto en duda esa misma percepción o que haya personas que tengan una especial habilidad, sensibilidad, por no repetir otra vez la palabra percepción, que sería la suya, para captar o poder ver o poder escuchar a presencias de un pretendido, de un supuesto más allá. Bueno, pues con todo eso, con todos estos mimbres, iban a tratar de fabricar un sexto que, la verdad, empezaba a ser bastante llamativo.
Bueno, ha quedado clara la motivación de los investigadores y los resultados que perseguían. Pero en cuanto al entorno donde se desarrollaría este experimento y el personaje ficticio, ¿cómo se diseñó todo esto, Jesús? ¿Y qué metodologías se utilizaron?
Bueno, en primer lugar, lo que se llevó es a un lugar donde se mantenía un control, o se pretendía mantener un control absoluto de las condiciones ambientales. Esto es, un lugar cerrado donde no hubiera ventanas, donde fuera lo más diáfano posible, con la mínima cantidad de muebles, para que tampoco hubiera una interferencia que pudiera infestar el experimento en cuanto a los resultados se refiere. La luz, solamente un punto de luz con un solo interruptor. Las sillas y mesas donde se situaban los asistentes en la sala donde se creó todo esto, que ahora hablaremos de la creación, eran distintas. La sala donde se iba a llevar el experimento era más, la que hemos dicho, diáfana, con una sola mesa, sillas de estructura normal, básica, la mesa también de estructura normal, básica, que eran repasadas diariamente por parte del ingeniero del equipo, que se aseguraba que todos los elementos estuvieran en perfecta disposición y si se necesitaba algún mantenimiento, este lo hacía, pero dejaba reflejado en el diario el mantenimiento que se hacía a esa mesa o a esa silla. Y por tanto, lo que se pretendía era mantener un lugar lo más aséptico posible. En la otra sala que decía, la primera, es la que los participantes se reunían previamente para intentar dar vida a este Philip. ¿Cómo lo hicieron? Entre todos crearon una narración, una narrativa, por la cual se otorgaba al personaje de Philip un nombre ficticio, un apellido ficticio y una historia. Grosso modo, para no dar demasiados detalles, porque lo que importa es los resultados del experimento, Philip era un siglo XVII, era un hombre acaudalado, casado con una mujer de alta alcurnia, de alta cuna.
Pues inventan una biografía, vaya.
Exacto, pero este hombre se queda prendado, porque como la mujer era muy frígida, era muy, muy repelente, este hombre se queda prendado de una cíngara, una gitana. Este hombre, usando su influencia y su dinero, la lleva a una casa, la deja allí y regularmente sale en busca de su amante. La mujer un día lo trinca, lo sigue, ve dónde está el amante, trinca al amante de los pelos, se la lleva para jugado y la denuncia, ¿por qué? Por brujería, algo que era un juicio rapidísimo y sumarísimo.
No tenía nada que hacer.
Nada, quemada en la hoguera.
Y además, sin cara.
Claro, a Philip lo llevan al juicio, lo obligan a alargar fiesta y claro, Philip dijo, si yo digo que sí, pierdo todo lo que tengo. Porque le da razón a la mujer, en este caso es... Bueno,
se supone que has estado con una bruja.
Claro, claro.
Con lo
claro.
cual ya te desautorizan claro, todo.
Exacto, con lo cual este hombre se queda calladito.
Cómplice.
Eso es. Conclusión, la mujer, la cíngara, muere en la hoguera y Philip, a los pocos días, se suicida. Lo que pretendía Philip al suicidarse era que al cabo de cierto tiempo pudiera volver a la vida para encontrar a su amada. El problema es que cada cierto tiempo intentaba volver su espíritu a la vida, pero no se encontraba a nadie. ¿Y a quién se encontraba? A los incautos que lo invocaban, como los que estaban en este experimento. Todo esto, repito, es ficticio.
Qué bueno.
Ni existió Philip, ni la mujer, ni la cíngara, ni el juicio, ni nada de nada. Eso lo hicieron durante varios meses, en los cuales se reunían previamente realizando las sesiones primero de relajación y donde luego exponían entre todos un debate para tratar de darle más matices, más contexto preciso al personaje de Philip. Uno de ellos, que además era dibujante, realizó un retrato robot de Philip. La finalidad era, bueno, según el director en este caso del experimento, tener la foto de Philip para que de alguna manera los asistentes se pudieran concentrar en una imagen concreta y dar así a la mente un foco preciso donde mantener esa concentración, esa visión directa hacia el fantasma de Philip. En las primeras sesiones, durante el tiempo en el cual se estuvo realizando todas esas charlas y demás, se intentaba que todos aportasen cualquier tipo de dato posible, tanto los más escépticos como los menos escépticos, pero que hubiera una colaboración total. Lo que el doctor intentaba en todo momento era hacer que la participación en la sugestión del equipo fuera lo más uniforme posible. Que todos aportaran una gran cantidad de datos, que si eran fiables se aportaran y si no, se descartaran. Y después en la reunión posterior, una vez que se habían terminado los experimentos de ese día, la siguiente jornada, se exponía en un diario todo lo que se había dicho sobre Philip, se le preguntaba a los asistentes si había algo que añadir, si decían que sí, se añadía elementos, por muy pequeño que fuera, se añadía elementos a esa biografía. Esa narrativa compartida hacía que de alguna forma todos se sintieran involucrados en la creación de una entidad que poco a poco fue creando tal peso que ya incluso decía el propio doctor que a lo largo de los meses parece que la narrativa empezaba a distanciarse de los propios asistentes al experimento. Era como si poco a poco creo un personaje, pero lo creo con tantos detalles que ya cuando me reúno no hablo del personaje ficticio, sino ya me estoy creyendo que estoy hablando de la historia y la biografía de un personaje de verdad. Algo que él decía, y además está en los diarios de las sesiones, mantenía y sostenía que no podía ser. Con lo cual, paraba el grupo y les recordaba lo que se estaba llevando a cabo, que era un experimento de corte psicológico y parapsicológico, y la finalidad del mismo, y por supuesto qué fin perseguía. Y digo que lo tenía que realizar porque habían puesto tal vehemencia y un trabajo tan preciso los asistentes a la hora de crear a Philip, que, repito, es que en algunas veces se le iba la historia de las manos y tenía que poner un poco en contexto lo que estaba pasando. Así que este experimento Philip, repito, fue un experimento muy audaz de la época, y hubo una combinación de métodos empíricos y ritualistas para la búsqueda de esa finalidad que tenía el doctor en su mente.
José, durante las sesiones de trabajo que plantearon estos expertos, ¿qué fenómenos paranormales se produjeron?
Hubo una cantidad importante de fenómenos que se captaron, y además se empezó por lo que habitualmente empiezan cuando estamos en cualquier casa encantada, en cualquier investigación, que son los raps, son los pequeños ruiditos, que es el preludio de que puede ocurrir algo, y se escuchaba perfectamente. De hecho, ellos registran esos sonidos y realmente tampoco sabían bien de dónde procedían, simplemente que se daban, que se generaban. Era como un castañeteo, como un pompón, pompón, un porrazo de un carácter indefinido, sin estar localizado, sin estar ubicado, y que al grupo de investigación, bueno, pues le llama la atención, porque además conocedores de todo lo que son este tipo de indicios, hacen que se cree un patrón y se diga, oye, pues dentro del patrón que hay de fenómenos paranormales, el fenómeno de los raps está presente, y lo que nosotros estamos teniendo aquí es precisamente que un fenómeno de raps. Por lo tanto, dentro de lo que tradicionalmente se llama fenómeno paranormal, efectivamente aquí nos encontramos con ese primer indicio. Una amplia gama de manifestaciones que sorprende a los participantes, tanto participantes crédulos como críticos. Aunque la mayoría de ellos era de corte escéptico, había dentro de ese escepticismo quien quería creer y quien no. Esto es como en botica, hay un poquito de todo. Entonces, oye, empiezan a decir, pues yo lo estoy sintiendo, y los eventos así de carácter paranormal iba cambiando desde señales que eran muy sutiles hasta otras que eran muy gráficas. Es decir, los porrazos se están escuchando y ninguno de nosotros somos. Por lo tanto, ese poder de la sugestión podía estar creando esos golpes de una forma involuntaria, porque es involuntaria, nadie sabe quién lo estaba creando, de una forma además espontánea, surgió simplemente, y el grupo se creía por parte de los investigadores que podían canalizar un poco toda aquella energía que mentalmente estaban desarrollando en torno a este fantasma, vamos a llamarlo virtual, ¿no? O este falso fantasma que se llama Philip, y que ellos mismos dan como un primer paso. Un segundo paso, desplazamiento de objetos. Imagínate que la taza esta que tenemos aquí en la mesa se empieza a mover sola. Hombre, verá. Eso es un pelotazo.
Ya te digo.
Vamos, bueno, a mí me encantaría.
Y a mí.
Pero en un sitio en el que sabes que no hay nada, en el que has creado un fantasma mental o estás tratando de desarrollar un fantasma mental, y que empiece a haber fenómenos, por ejemplo, de telequinesis, hombre, ya es más raro. Porque a ver si vamos a crear un fantasma, pero también vamos a demostrar que existen fenómenos que hasta ahora no hemos querido tildar de reales, como el movimiento de objeto a través de la mente, y va a resultar que lo estamos moviendo.
Vale, telequinesis es cuando tú mueves con la mente con sin la mente, objetos. O sea, objetos. Que no es un fenómeno de poltergeist,
no.
Que...
No, no, porque hablando que...
Quiero decirte, ¿cómo sabes tú si es una cosa u otra?
Bueno, porque...
Porque al fin y al cabo lo que tú ves es que se mueve algo.
Sí, pero si se supone que el fantasma ha sido creado... Por no, parte...
saliéndonos del experimento.
Vale, pues porque entonces se coge un dotado y se dice que el dotado tiene una cierta capacidad, se le da un objeto y se le dice qué tiene que hacer con él. O sea, si tú tienes telequinesis...
la presión hace que no lo mueva.
Bueno, durante los experimentos que se realizan en si una persona dotada puede, como pasa como Nina Kulagina, si ves los vídeos de Nina Kulagina, ves cómo están los cerillos dentro de una caja de metacrilato y ella con las manos empieza a girar los cerillos y se ve como la cámara mira abajo viendo, o sea, haciendo
de... Sí, pero en muchos casos de poltergeist que se han expuesto en el programa, en los que se mueven objetos y vienes a ver que lo está generando realmente de forma generalizada un adolescente, que parece ser que es el que... porque ¿qué diferencia hay entre eso, un poltergeist y la telequinesis, pues, en un caso que se estudia como poltergeist?
Sí, sí, sí. Te lo explico. Si tú llevas un parapsicólogo científico a ese lugar, te va a decir, como dicen todos, que el fenómeno poltergeist no existe. No existe. El fenómeno poltergeist, todos estos, todos los fenómenos que se recogen en ese cajón desastre, que son todos los fenómenos que son descontrolados, ocurren por la interacción de la mente de un sujeto sobre la materia.
Con lo cual es telequinesis.
Sería telequinesis en el caso de movimiento de objetos. ¿Cuándo pasa a ser el poltergeist? Cuando el investigador cree que no hay un sujeto que genere ese movimiento, sino una entidad que está por encima de los sujetos. Entonces lo denomina poltergeist.
Que se puede aprovechar un poco de la energía mental o que la persona hace
de canalizador.
Eso es. Exactamente.
Ese término todavía tiene un arduo debate dentro de la parapsicología. Hay detractores y defensores. Entonces depende de dónde te vaya, de qué grupo le preguntes, te dirá que sí o te dirá que no.
Volviendo a los fenómenos paranormales que se produjeron.
Íbamos con la telequinesis. Lo siguiente es que ellos graban audio, graban vídeo, y en los audios se puede escuchar de fondo unas voces que no está provocado por ninguno de ellos. Claro, ya estamos hablando de parafonía. Parafonía, psicofonía, sí. Y que hacen que ellos dijeran, bueno, pueden ser la carga emocional del mismo experimento que está creando este ambiente y que es susceptible de desencadenar respuestas parecidas a las que pudieran desencadenar esos fantasmas a través de esas voces paranormales. Bien, llevan una concatenación de hechos. Otro fenómeno también fue el cambio de atmósfera. Esto que muchas veces nosotros decimos que es la termogénesis, tan pronto te entra frío, como que te entra calor, como que la temperatura baja, también tienen la oportunidad de vivirlo y de hecho lo registran. Hecho que llama la atención porque, hombre, tú no puedes interactuar en, vamos a llamarlo, en el clima, ¿no? En la temperatura que hay en un determinado sitio. Sin embargo, ellos sí logran que desde un punto de vista estrictamente científico, puesto que es en el ámbito en el que se estaba desarrollando ese experimento, donde queda además meticulosamente registrado, hay una curva analítica donde se ve cómo el descenso de temperatura es evidente. Y dentro de todos estos patrones, pues hay estos que he citado, que se dan también dentro de la investigación paranormal, cuando hay un tipo de casa encantada, donde hay un tipo de actividad paranormal. Y aunque estos episodios evidentemente no son un argumento concluyente, una prueba concluyente para tratar de determinar que habían podido crear un fantasma, sí es verdad que hay una serie de experiencias extrasensoriales que se parecen intrínsecamente mucho a lo que es un fenómeno real de los informados por todas esas personas que han vivido estos hechos, que tienen un alto componente psicológico, porque esto es jugar con la psicología y con la sugestión de las personas, y a partir de ahí, bueno, pues fue interpretado como una interacción dinámica entre mente, ambiente, sugestión, abriendo una puerta a esa dicotomía que existe entre el fenómeno paranormal y un fenómeno psicológicamente inducido.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Con toda esa información se comenzó a elaborar un minucioso informe con el fin de estudiar lo sucedido de manera individual y conjunta. ¿Qué primeras conclusiones se extrajeron de los resultados obtenidos?
Bueno, la primera es que, según el investigador, habría concluido que era necesario creer que la sugestión colectiva habría creado toda una suerte de fenómenos parapsicológicos, todos ellos centralizados en la creación a su vez de un supuesto fantasma, ficticio fantasma, al cual se le había atribuido una serie de características y de potencialidades que hacían posible el desarrollo posterior de los fenómenos parapsicológicos. Con lo cual, este investigador asegura que, aunque los sujetos pudieran tener la potencialidad, sí, para generar fenómenos parapsicológicos, fue necesario un puente, Philip, para que estos fenómenos pudieran manifestarse. O sea, se le dio a los investigadores, a los miembros del equipo, se le dio un motivo para que su mente pudiese desarrollar de forma tranquila, con calma, esos fenómenos parapsicológicos. Como ir por la puerta de atrás, es lo que bien decíamos antes. Una cosa es coger a un dotado, decirle, toma una cerilla, muévelo de aquí hasta aquí, y otra cosa es, te hace un experimento, tú creas un fantasma, nos reunimos, tal, concentración, relajación, meditación, nos vamos a una habitación donde hay una mesa, para una mesa parlante, te pone alrededor, creas el escenario preciso para que la mente asocie el escenario a los fenómenos que van a ocurrir y no al revés. Este tipo de conclusiones, bueno, quizá las primeras conclusiones del experimento, pues fue objeto y sigue siendo objeto de intensos debates por parte de las personas que están que leen este tipo de documentos, los parapsicólogos, y que pretenden intentar de alguna manera que la parapsicología siga siendo una investigación científica, porque ese proceso de sugestión lo que nos dice, según la parapsicología, es que la sobrenaturalidad del fenómeno no es tal, sino que cualquier grupo de personas con un ambiente suficiente, con unas características suficientes y una preparación concreta, serían capaces de desarrollar una gran cantidad de fenómenos como el que hemos visto, como estos fenómenos de poltergeist, termogénesis e incluso parafonías. No llegaron a registrarse la psicofonía, pero sí se dijo que había una serie de murmullos, lo que pasa que la grabación se descarta por la singularidad de la cámara que se utilizó para realizar este tipo de experimento. Este hombre incluso pensó que este tipo de experimento podría ser replicado posteriormente en las mismas condiciones. O sea, esa sala primera que hizo, esa otra habitación casi cerrada donde no había posibilidad de acceso de corriente de aire, y en este caso el tendido eléctrico era muy básico, una bombilla, un interruptor y ya está, podría replicarse en cualquier laboratorio de parapsicología del mundo para que se pudiese realizar ese fenómeno, se pudiera buscar la respuesta a ese fenómeno de forma activa. También había que contar con la predisposición psicológica de los participantes, que ojo, ellos iban todos sabiendo que formaban parte de un experimento. En ningún caso el experimentador le dijo a ninguno de ellos que eso se trataba de una sesión mediúmnica, sino, oye, venimos aquí para saber si podemos crear un fantasma y si esa creación es capaz de interactuar con la materia. Ese era el motivo fundamental del experimento.
¿Y crees que eso fue bueno? Quiero decir, con simplemente saber que es un experimento, porque el simple hecho de notificar que es lo que se va a hacer es crear un fantasma.
Claro, pero lo que pretendía el experimentador es saber si la mente, con el suficiente trabajo y ejercicio casi diario y rutinario, era capaz de extrapolar fuera lo que tenía dentro de su mente. O sea, de alguna forma, provocar los fenómenos parapsicológicos a sabiendas que lo estás provocando desde el minuto uno. Pero claro, dándole un cariz distinto, en vez de dar una orden para que esto ocurra, vamos a crear un escenario, una escena y una serie de condiciones psicológicas y ambientales para que esto pueda ser posible.
¿Existe un experimento de ese tipo?
Varios. Varios.
¿Y qué resultado dio?
Nulos. Todos ellos. Nulos.
Hombre, siempre es bueno. Es bueno que la audiencia sepa que esto no solo se hace en Estados Unidos, en Inglaterra, sino que aquí también se ha hecho.
Vamos a ver. El problema de la replicabilidad de este experimento radica en dos cosas fundamentales. La primera es la extensión del tiempo. Este experimento, Philip, tardó casi 2 años en realizarse. Está hablando de una semana, de un mes. Hay que tener un grupo constante para hacer. Y claro, en mi caso hubo muy poquito tiempo para la preparación del experimento. Lo que intenté fue motivar de la mejor forma posible. Pero claro, también la motivación es un factor importante a la hora de evaluar los resultados. Si yo motivo en exceso, es posible que ya el experimento quede un poco manipulado. De esa manera, pues no se tiene, no podemos dar el resultado como positivo. Y ojo, digo que resultado nulo, lo cual no quiere decir que no hubiese resultados, ¿eh? Y explico esto. Hubo resultados en alguno de esas de las sesiones de esos experimentos que estábamos realizando. Pero no lo di como concluyente porque no mantuvo una linealidad de tiempo que fue ascendente, como en el caso del experimento Philip. O sea, los fenómenos parapsicológicos que ocurrían después de las sesiones, después de haberse creado el fantasma, haberle dado esos tintes al personaje, etcétera, etcétera, después de haber hecho todo eso, el fenómeno empezó a crecer exponencialmente, de tal forma que cuando, conforme se desarrollaban las sesiones, los fenómenos que ocurrían iban siendo mayores, hasta que llegó un punto llegó al cual el experimento terminó. No es que terminara porque tuvieran miedo, sino que ya llegó su fin, el tiempo que estaba estipulado, y se acabó el experimento. En el caso del que yo estoy hablando, ocurrió algunos fenómenos, pero no ocurrieron con una línea de tiempo la cual fuera ascendente. Y de hecho, en esos varios grupos a los cuales se sometieron a este tipo de experimentos, bueno, que yo lo sometí más bien, no tenían la misma motivación ni la misma intención cada uno de los miembros. Con lo cual, el experimento, aunque intenté ver si era posible replicarlo, no lo hice de la mejor forma posible. También es cierto que no tengo ni los recursos, ni el tiempo, ni soy catedrático universitario para poder hacerlo, ¿no? No lo tengo. Pero bueno, al margen de esto, ¿no? Volvemos a lo de...
Al experimento Philip.
Los resultados lo que sí tuvieron es...
¿Cómo se llamó tu fantasma?
Karen. Además, pretendía que fuera incluso una fantasma de fuera de España, para intentar no mezclarlo con alguna historia.
Yo creo que ahí estuvo el problema.
No, sí ocurrieron fenómenos, ocurrieron cositas, pero no las di por buenas. Yo es que soy así, soy muy mala en ese sentido. Bueno,
No, porque él se inspiró en una prostituta que matan realmente sitio de Sevilla, de la provincia de Sevilla, y él toma algunas partes de esa historia para ver si se podía hacer.
Sí, pero bueno, al final no fue muy viable, que digamos. A lo mejor algún día de esto repito el experimento, pero más adelante con otra disposición distinta. Bueno, al experimento Philip. Lo importante era que en la conclusión, no en la conclusión final, sino en la conclusión cuasi final, este experimentador ponía énfasis en que el límite entre lo real y lo percibido podría ser maleable, moldeable. ¿Por qué hizo esto? Esto es un dato importante en el experimento. Gracias a él, o por culpa de él, posteriormente hubo muchísimo debate en torno al experimento Philip. Este hombre dijo, aseguró que no pretendía darle un cariz que después con el cual se interpretó. Este hombre aseguraba que la realidad que cada uno de nosotros teníamos era capaz de materializarse fuera de nuestro cuerpo. De tal manera que nosotros seríamos capaces de crear un escenario complejo y poder materializarlo. Lo que pasa que quizá esta conclusión fue tan precipitada y con tal falta de datos y extensión que se entendió que el experimento, simplemente lo que ocurrió, era todo producto de la percepción de los sujetos y nada real. Claro, posteriormente el doctor Owen tuvo que salir en varias ocasiones y decir, oye, mira, que eso no, yo no pretendo decir esto, que yo no quería decir esto. Pero claro, ya el mal estaba hecho. Pero bueno, de todas formas, la experiencia humana está también profundamente condicionada por nuestras creencias y por nuestras expectativas. Y esas creencias, esas expectativas, es posible que se puedan fomentar, materializar y proyectar la creación de cualquier tipo de manifestación parapsicológica. En resumen, que era posible que nuestra mente tuviese ese potencial no solamente de manera individual, sino que si de esa manera individualmente no se tenía, se podía utilizar un colectivo de mentes para que se pudiera producir ese fenómeno del que estamos hablando, de una persona que sí estuviera dotada.
José, esta es una prueba que trascendió las fronteras, llegando copias del informe a muchos parapsicólogos y otros científicos, incluso fuera del país. ¿Cómo influyó el experimento Philip en la comunidad de investigadores de fenómenos extraños?
Marcó un antes y un después porque, entre otras cosas, nos encontramos que esto antes no se había hecho, y menos tratar de crear. Y de demostrar, primero, crear un fenómeno aparentemente paranormal y demostrar, obviamente, que es viable. Los resultados, aunque ellos obtienen diferentes pruebas que son un argumento sólido, por esa psicofonía, que no eran unas psicofonías de una gran calidad, pero sí es verdad que algo se escuchaba, esas bajadas de temperaturas tan interesantes. Es decir, hay una serie de hechos que sí es verdad que llaman la atención, pero sobre todo lo que de los resultados, lo que realmente es muy atractivo es cómo se desencadenan respuestas perceptivas que son sorprendentes y cómo esas supuestas entidades sobrenaturales atendían realmente a factores psicológicos y sociales. Que claro, ahí está la gracia de la investigación, porque los investigadores utilizan posteriormente, cuando tratan de reproducir el experimento Philip, condiciones con las que los propios investigadores originales, es decir, Owen y su equipo, trabajan, de forma que se empiezan a hacer estudios comparativos. Claro, el problema es que cuando otras universidades tratan de hacer esto, el resultado es nulo, el resultado es malo. Y hay otros que, bueno, sí tienen indicios que resultan interesantes. Asimismo, nos vamos a encontrar igualmente que hay un catalizador en todo esto y en otras experiencias que se hacen, se descubre que hay un catalizador que es la propia historia que, uniéndose a métodos cuantitativos y cualitativos de investigación paranormal con una serie de técnicas empíricas, puesto que va a hacer esto, ¿no?, y a la interpretación de datos, y luego lo que es un equipo multidisciplinar en el que hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurólogos, hay una comprensión mucho más amplia de lo que son los fenómenos que se pueden dar. Pero claro, esto es el fenómeno en sí. Y luego quedaba resolver el porqué. Es decir, sí, tienes un equipo multidisciplinar que es muy bueno. Psicología, neurología, pero ¿realmente la mente puede llegar a tanto? ¿Puede llegar la mente a crearte un fantasma con todas las de la ley? Aunque esto no era exactamente lo que crea el experimento Philip, pero sí, como hemos dicho, hombre, da una serie de pautas que la verdad es que si uno lo pilla en una casa encantada por la noche a oscura, el tío sale de ahí corriendo. Como eso lo garantizo. Entonces son una serie de influencias las que iba a haber posteriormente y en la que incluso son básicas para producción de documentales, libros, que analizaban la línea tan delgada que hay entre la percepción subjetiva y la realidad objetiva, aquella que se ha inducido y aquella que se está dando realmente. Otro aspecto relevante es el diálogo que se establece entre escépticos y creyentes de estos temas, puesto que anteriormente todos los integrantes de ese equipo aparentemente eran escépticos, pero hay algunos que cuando empiezan a hacer esas experiencias ya se abre un foro de debate, un foro de discusión donde se reconoce que independientemente de la conclusión final, del resultado final, la experiencia humana es como si crearas un mosaico muy complejo en lo que convergen muchas veces lo racional y lo misterioso, todo converge, y que la influencia que ha tenido ese experimento, pues hoy día es una referencia obligada para comprender mejor la base de experimentación, lo que llamamos sobrenatural y el poder de nuestra mente.
Jesús, toca mostrar la cruz de lo comentado, ya que hubo discrepancias por parte de algunos expertos. ¿Cuáles son las críticas y controversias asociadas a este experimento?
Bueno, las controversias empezaron cuando el doctor empezó a decir, de forma, me parece que muy, muy, muy coherente, además, que la realización de este tipo de experimentos debía tener, por fuerza, un equipo multidisciplinar en el cual se incluyesen personas que tuvieran conocimientos en aspectos místicos y esotéricos. Claro, aquí ya la opinión, la ciencia explotó. Hasta ese momento se mantiene un cierto reparo. Bueno, se leía el informe, se tenían sus diferencias, pero bueno, era un experimento controvertido, interesante. Pero cuando ya este hombre Owen dice, no, aquí hay que mantener, hay que meter a este tipo de personas también en los grupos de investigación, dijo la ciencia, no, ni de broma. La razón podría ser, yo lo entiendo al experimentador, lo entiendo por una razón bien sencilla. Cuando ocurren una serie de fenómenos parapsicológicos, y estos fenómenos no son usuales para una persona que los sufre, que los padece, este tipo de fenómenos empieza a crear una sugestión en el sujeto que comienza a asustarse al punto que ya ve fenómenos parapsicológicos por todas partes. Y si esto no tiene control, ocurre lo que le pasa a muchos grupos de, entre comillas, investigación de hoy en día. Va a una casa, cruza una rama, ya el fantasma Pepito, que se ha manifestado de blanco, con un lacito aquí, así de bajito, moreno, con los ojos que no tenían las órbitas. Vamos a ver. Un momentito. Ahora bien, el problema de que tiene Owen es, ¿qué experto en misticismo, en esoterismo, qué experto en otras lides distintas a conocer las científicas, metemos en un grupo de estos? Porque tiene que ser una persona también objetiva. Alguien que conozca bien cuál es el uso de ciertos ritos y las consecuencias del mismo, si las hay, pero que tenga su mente de forma muy objetiva y que tenga la cabeza muy bien amoblada. La pregunta es, ¿a quién encuentras tú en esas condiciones? Porque es muy difícil, sumamente difícil. Con lo cual ya la primera crítica, la primera controversia hacia el profesor Owen es, si haces esto, los experimentos que haga a partir de ese momento, no me los creo. Porque eso es un método de descontrol absoluto. A partir de ahí empezaron ya ciertos doctores en física a coger el experimento Philip, pero ya a cogerlo bien, empezaron a reanalizarlo, empezaron a decir, uy, aquí una serie de errores tremendos. La primera es que no es replicable porque los factores necesarios para el experimento, que son las personas, no son controlables en laboratorio. Eso es, para replicar un experimento, tú tienes que coger las mismas personas, con las mismas condiciones y la misma forma de pensar y meterlo de la misma manera en un laboratorio. Eso es imposible. No es posible hacerlo.
Es imposible.
Con lo cual,
no hay dos personas que piensen igual.
Según esta parte de la ciencia, esto no se podría replicar. Para colmo, se acusó a Owen de no utilizar un grupo de control. O sea, tú tienes al grupo que quieres crear a Philip y que quiere hacer los fenómenos parapsicológicos. Pero tú tienes que crear a otro grupo que se ponga a hacer sesiones, porque sí, y a ver qué ocurre. ¿Hubiera sido lo ideal? Sí. Por supuesto, yo soy el primero que afirmo que hubiera sido lo ideal. Porque si eso lo hubiera hecho Owen y hubiera tenido resultados en el grupo de Philip, hoy en día no habría el debate que hay sobre este experimento. Sino que si esos resultados se hubieran obtenido, tendría una prueba mucho más que sólida para hacer que ese experimento llegase hasta nuestros días con un peso importante dentro de la parapsicología científica.
José, ¿qué reflexiones personales surgen al analizar el experimento Philip en la actualidad?
Lo primero, la complejidad del cerebro humano, es decir, de la propia mente humana. Sabíamos que nuestro cerebro es una máquina perfecta, o casi, pero muy compleja. Y esto lo que hace es dar un mayor peso a todo ello y también a indicarnos de cómo es capaz de, en un momento dado, generar esa duda entre aquello que llamamos paranormal o inexplicable o sobrenatural de lo que puede ser inducido, que es muy complejo, ¿eh? Hay una divisoria que, debidamente hecho, no sabríamos incluso diferenciarlo. Luego también la fortaleza que tienen las experiencias de este tipo y de cómo son capaces de transformar, sujetas a explicaciones psicológicas, determinadas bases que se crean precisamente para generar un fenómeno. Oye, ¿y si realmente hubieran generado un fenómeno paranormal? ¿Y si realmente hubieran invocado algo raro? ¿Y si se estuviera materializando un fantasma que a falta de otro nombre, pues Philip, pues venga, pues vale, pues Philip? También es un hecho que está ahí. No es sencillo materializar un ente, pero sí es verdad que lo que te indica es lo difícil, lo difusa que puede ser esa frontera entre lo misterioso y lo científico. Además, el experimento invita a una reflexión, ¿no? A la responsabilidad que tiene el uso del conocimiento, de lo manipulable que puede ser la mente humana, de la sugestión colectiva, que aunque esto se tildó de una sugestión colectiva, hoy sabemos que sugestionar a 8 o 10 personas a la vez, eso es muy complicado, por lo que decías antes tú, Jesús, porque no hay dos personas iguales, porque no todas van a tener o van a caer en la misma debilidad para al mismo tiempo para generar ese fenómeno.
Sí, sí.
Entonces eso es muy complicado. Eso es imposible casi. ¿Por qué? Porque a nosotros cuatro, incluyendo a Antonio en control, nos lo dejan, nos meten en una habitación vacía y nos dicen, aquí hay un fantasma. Y a lo mejor uno empieza a decir que está escuchando respirar. El otro que le han tocado una pierna. El otro que no siente nada. Y el otro está pensando, a ver cuando acabamos que tengo ganas de irme a mi casa. Es decir, cuatro personas, cuatro modelos de pensamiento diferentes. Y eso no se puede poner en tela de juicio. Quizás los resultados de estas pruebas también fueron tomados de la forma o evaluados de la forma más positiva. Es decir, dentro de ese escepticismo que había, digamos que se tiraron las patas un poquito por alto y que no fue tan positivo como, se quiere hacer creer. ¿Por qué? Porque luego se ha repetido en entornos controlados y no se ha tenido el mismo resultado. Con lo cual, el modelo de realidad es muy diferente, pero sí nos ha servido para avanzar en el comportamiento humano, en las experiencias humanas, en lo que es la revisión de los métodos tradicionales en cuanto a fenómenos paranormales, en poder imitar este tipo de experimentos bajo entornos más seguros y más científicos. Bueno, vale, más científico, lo acepto. Y luego también es una invitación a cuestionar la percepción que tiene un grupo de seres humanos. Porque igual, en ese grupo había quien dice, pues a mí me han tocado, y hay otro, pues no sé menos, pues a mí también. Igual no te han tocado, igual sí, simplemente... Bueno,
ese es el efecto expectativa, ese efecto...
Ahí está, el efecto expectativa.
Ese efecto justamente. Muy, muy, muy fastidioso, por no decir otra palabra peor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En
el
momento
en el digo el efecto contagio.
Sí, sí, el efecto contagio, el efecto expectativa. En cuanto aparece el efecto expectativa, tienes que dejar el experimento y pararlo. Pero necesariamente. Porque entonces ya se te descontrola, se te va de las manos, se descontrola. Y cuando estás en un grupo, con un grupo de personas de 24, 25, 30 sujetos y aparece este fenómeno, cámbiate de sitio, vete a hacer otra cosa.
Y se cae con facilidad, ¿eh?
Muy fácil, sobre todo muy fácil, es que hay que ser muy honesto. En el experimento, sí, que se está, claro, haciendo, en el trabajo que se está haciendo, lógico, porque es lo que ha comentado José, ¿no? Es que si te vienes arriba...
Claro, claro.
Pues... hay que poner los pies sobre la tierra, claro, y ser realmente rigurosos, ¿no? Comenta Antonio Ramón Benítez que parece que este experimento se basa en forzar una situación para que ocurra algo. Está fundamentado en el poder de la mente de cada uno. Claro. No es una manifestación paranormal, es intentar inventar uno.
Sí, bueno, y saber si se desarrollan fenómenos parapsicológicos, con lo cual lo importante, la conclusión del estudio, es saber si la mente de un sujeto, de una persona o de varias personas, son capaces de manifestarse en la materia sin que exista una fuerza que justifique esa manifestación. Si se mueve una taza y nadie se ha movido de la mesa, saber por qué se ha movido. Eso es lo que se pretende, sí, es impulsar a la mente del sujeto para ver si es capaz de interactuar la mente con la materia.
El diseño metodológico y las profundas implicaciones del experimento Philip de 1972 invita a desafiar en torno a las concepciones sobre lo paranormal y también a apreciar la formidable capacidad de la mente humana para crear realidades compartidas, abriendo las puertas para seguir explorando los límites entre la ciencia y el misterio.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Dos horas que tenemos por delante. Hablamos de robots, hablamos de historia. Hay que decir que los contenidos de este fin de semana están centrados en peticiones que habéis hecho a través del correo electrónico nochehermosa@rtva.es. Son tantas que hemos considerado que era oportuno este año en Semana Santa pues darle salida a estas peticiones, porque si no se quedan ahí en saco roto y no, ya os habéis tomado la molestia de hacer la petición como para no atenderla. Y sobre todo porque en Semana Santa llevamos ya tantos años hablando de lo mismo, que le hemos dado tantas vueltas para ofrecer cosas diferentes. Y bueno, así también se cambia de temática. Con lo cual, hablamos de robots en la historia, también de la aparición mariana de Guadalupe. Ahora oímos algo de música y llega la información, breve información, y estamos contigo de nuevo aquí en La Noche Más Hermosa. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore?